nuevas autoridades en la Cámara Hotelera Gastronómica. Fue designado presidente José Luis Requia, con quien estamos en comunicación. Pepe, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Marcelo, Belén, muy buenos días. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pepe. ¿Cómo va?
Antes que digas nada, primero...
Ya se lo dije a Marianela, ya se lo di.
Valorá que te llamo por teléfono. Y además que yo arranqué, no sé si escuchaste apenas, diciendo que después de 7 años, River quedó fuera de una semifinal en la Libertadores, 10 años que un equipo argentino no llega a una semifinal, lo que demuestra, ¿no?, la superioridad que hay hoy en el fútbol brasileño, sobre todo billetera mata pelota sería, claro, en este caso, y la verdad, bueno, River, inconvenientes en la Copa, suplentes, lesiones, etcétera, etcétera, y ayer, la verdad, superado totalmente con un muy buen equipo.
En mi barrio, cuando andábamos descalzo y con las cubiertas de auto girante, rodando, era marche preso.
Ayer fue, la verdad... 10 minutos tuvo River, y en los 10 minutos buenos fue cuando nos enchufaron el gol y ahí se acabó el partido. Así que hay que reconocer, pero hay que ver cómo está el fútbol argentino, ¿no? Eso da para en algún momento por ahí charlarlo, de que o se cambian los torneos y se mejora un poquito, más allá de la economía, que hoy nos mata. Vos fíjate, Brasil está comprando jugadores a Europa y nosotros estamos comprando jugadores entre los clubes y alguno que quede libre. Así que bueno, esa es la situación. Pero antes que me digas nada, te tapo la boca.
Te agradezco. La verdad que honestamente, sinceramente te digo, y aunque nos duele en el alma, cada vez vemos menos el fútbol argentino.
Sí.
Y es una realidad.
Son partidos malos.
Que juegue nuestro equipo, ¿no? Pero sinceramente es una pena. Está pasando por una situación realmente muy muy lamentable, como la economía y como muchas cosas que nos pasan.
Partidos aburridos, así que, pero bueno, está hasta que no sea un torneo como la gente, se castigue al que gana y al que pierde, que descienda, va a seguir siendo viva la pepa y el negocio para unos pocos.
¿Quieren pañuelos? ¿Quieren pañuelitos? ¿Les acerco?
Pero bueno.
No, y es el que Boca gana todo, pero no. Adelante.
Pero, no escuché, hace 10 partidos que no ganan. ¿No se los ve en la lista? Cuando ponen la tabla de posiciones no se los encuentra. Claro, en serio, tuvieron que echar a un buen técnico, ¿no? Qué sé yo. No. Así que, bueno, vamos al tema ahora que nos convoca.
¿Cómo no?
O sin Boca, mejor, pero bueno, se eligieron autoridades en la Cámara.
Renovamos autoridades, sí, el día de ayer, y la verdad que generalmente cuando empezás a trabajar para armar una lista, honestamente ya hace muchos años que no hay colas de dirigentes que quieren comprometerse y trabajar, porque... Bueno, con la situación en general, o no hay tiempo, o cada uno está en la suya. Y la verdad que con la satisfacción de que cuando empezamos a conversar, que el presidente saliente, Carlito Manfredotti, me convoca y me dice, che, empecemos a armar, porque a pesar de que él tenía 2 años más de gestión, que podía ser reelecto, pero la verdad que le pegó en el medio de las líneas de flotación toda esta situación y desgasta como a todos, ¿no? Y así que con la satisfacción de que faltaban lugares para cubrir la cantidad de socios que querían ser, ¿eh? Normalmente faltan cubrir y este año había más socios que lugares para cubrir, así que
¿cómo quedó conformada la Cámara?
Bueno, la presidencia es mi persona, después Salvador de Gaetano, que continúa como secretario, después Freddy, de la cantina de Freddy, como tesorero, se agregó...
¿el tesorero no es Ramiro?
No, Ramiro es revisor de cuentas. Ramiro Requejado de Tantesara, que también anoche le agradecí en privado su compromiso también, porque... Realmente el gallego anda en 130.000 cosas y que pueda estar en la Cámara, para mí era...
Sí, es presidente de la Cámara de Comercio.
Está en la Cámara de Comercio y presidente de la Agencia de Desarrollo.
Por eso. Perdón, presidente de la Cámara de Desarrollo, en representación de la Cámara de Comercio, que le tocó este año, está ahí en el Ushuaia Buró, exacto.
Claro, exactamente. Pero también es, yo le decía, Ramiro, antes de conformar la lista, es sumamente importante para nosotros en la Cámara Hotelera y Gastronómica tenerte en la mesa de discusión, porque es un sumamente representativo, es decir, uno de los gastronómicos más importantes de la ciudad y de Río Grande también, así que, porque se vienen tiempos de conversar de distintas situaciones, no solamente de la pandemia, sino situaciones salariales o de distintas situaciones que se vienen postergando, pero sinceramente en algún momento hay que sentarse a conversar, y para eso hace falta el dolor del bolsillo del que dice que sí, o de escuchar la situación de cada uno de los sectores donde el que tiene más empleados tiene más una situación diferente, y el que tiene menos empleados también tiene una situación difícil. Así que esto no es solamente hablar de pandemia, sino hablar un montón de cosas más, y también ejes de comunicación, como decíamos, de la Cámara hacia los socios, a los no socios, y a la provincia en general, ¿no? Porque la Cámara es provincial. Y te decía, se agregó, Freddy continúa, de la cantina de Freddy, se agregó GDS con Luciana, que también es importante en gastronomía, que es importante en la cantidad de personal que tiene. Le decíamos, como es el gallego, también como revisor de cuentas.
Y en general, contamos...
María Lola también se mantiene, digamos, en representación de la esposa del propietario, ¿no? Así que la verdad que, sinceramente, este año ha sido distinto, porque normalmente éramos todos hoteleros los que componíamos la Cámara. Sí. Y este año el 70% son gastronómicos, y esto es importante para todos.
¿Y a qué se debe eso?
Bueno, yo quería tener una mirada más gastronómica dentro de la Cámara, justamente por lo que se viene en la capacitación. La gastronomía es importante en un destino como el nuestro, de hecho es importante. Pero ayer conversábamos de trabajar el sello gastronómico en nuestra ciudad. Lo hizo Perú como país, lo hizo Madrid como ciudad, y ¿por qué no podemos soñar nosotros en ese sello en Ushuaia? Porque hemos crecido mundialmente y están dadas las condiciones. Nos tenemos que sentar, armar esta posibilidad y sentarnos tanto con la provincia como con el municipio para poder y pase quien pase, que esté de presidente Pepe, que esté Juancito, y que esté de gobernador Arturo, y que esté de intendente Juan, y que sigan pasando las autoridades, pero que esto quede en nuestra ciudad o en nuestra provincia, ¿no?
Y se trabajó mucho en eso. Recuerdo Luis Castelli, cuando estuvo al frente del Infotur, y Santos estaba en Turismo de Nación, trabajaron mucho con el polo gastronómico para promocionar a Ushuaia, y de hecho, te cuento, se hizo un informe. Sabes que Belén es la corresponsal en Tierra del Fuego de CNN, y acaba de hacer un informe pedido como para mostrar a Ushuaia como un nuevo polo gastronómico de la Argentina.
Correcto, sí. Bueno, retomar todo eso...
Está pegando el tema de la gastronomía.
Y ponerlo sobre la mesa. Bueno, estaba Lino también, así que ahí con el gallego y como es Luciana, gastronómicamente hablando... medios que tiramos una línea e hicimos un corredor, digamos, como para empezar a buscar toda la información. Esto que me decís también con Belén es importante, y lo vamos a tratar de ver y poder conseguir todos estos datos. Y son cosas que por ahí de pronto salen en una reunión, la institución lo tiene que tomar y poderlo elevar a las autoridades que correspondan para que esto pueda seguir adelante. Hay muchísimas cosas para hacer. Nuestro destino ha crecido muchísimo, no solamente en la hotelería, en el comercio, fundamentalmente en la gastronomía. Están dadas las condiciones. Creo que una vez que pase esta situación de pandemia, y en las condiciones que se encuentra el cambio en nuestro destino fundamentalmente, sí. Va a explotar, digamos. Vamos a tener muchísimo trabajo, y esto parece muy lejano, pero no lo es tanto. Y ojalá, ¿no? Porque pensamos en positivo siempre. Y para eso tenemos que estar preparados. Mira, creo que estamos salvando las distancias y las situaciones. Allá cuando salíamos del 2001, que estábamos todos por el suelo y más abajo, y pudimos ver de que nos recuperamos rápidamente en un cambio que favorecía el turismo. Solo necesitamos que nos dejen trabajar. Y después salimos corriendo todos hacia arriba, ¿no?
Y cómo, justamente, bueno, hablas de mayor compromiso del sector gastronómico, en este caso con la Cámara, que obviamente habla de la necesidad de también sentirse más representados y hacerse cargo también de esta representación. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen de uno de los sectores? El hotelero y gastronómico fueron los más golpeados por la pandemia.
Sí. En realidad es recomponer fundamentalmente, como decíamos, que nos permitan trabajar una vez que se abran las fronteras. Sabemos que nuestro destino está digamos catalogado como para trabajar en un nivel importante de ocupación de cubiertos, de camas, que nuestra llave es aerolíneas o las empresas aéreas para que traigan los pasajeros, y no es solamente verlos durmiendo o comiendo. Hay un montón de cosas alrededor, y la línea de trabajo es esta: todos juntos tratando de innovar, de estar atrás de fundamentalmente de hacer las cosas bien, porque estamos, digamos, en los coletazos o en el medio o saliendo, y ojalá que sea saliendo de esta situación de pandemia en el mundo.
Ahora,
pero
Pepe,
para eso tenemos que estar preparados, ¿no?
Sí, vimos en estos días, ¿no? Tenemos una buena temporada de invierno, mejor de lo que se esperaba, un fin de semana pasado largo realmente muy bueno, reservas hasta mitad de septiembre, y eso que todavía no está la totalidad. Vamos ahora al sector hotelero, la totalidad de los hoteles y las camas disponibles para poder utilizarse. ¿Cómo está el sector hotelero y cuándo y cómo ves que pueda llegar a estar totalmente en funcionamiento?
Hay dos o tres cosas fundamentales. Estamos en un veranito de invierno, turísticamente hablando. El temor es si no se abren las fronteras en octubre. Nuestro destino trabaja puntualmente con turismo extranjero. El porcentaje de turismo nacional que podemos llegar a tener en octubre y noviembre, donde no hay nieve. Hoy hay, porque hay nieve y somos uno de los pocos destinos que tenemos nieve. Pero mi temor es octubre y noviembre, si no se abren las fronteras, porque el turismo nacional, a pesar del previaje, el alto porcentaje va a ser en diciembre, en enero, en febrero, donde va a viajar. Y después tenemos que ver también, porque para hacer trekking o para tenés Bariloche, Villa La Angostura, tenés algo mucho más cerca, la cordillera, digamos la Patagonia Norte. Pero aún así, el verano pasado rondamos el 30, el 40, 45% de ocupación, saliendo de este encierro que tuvimos prolongado. Pero yo le tengo mucho temor que no se puedan abrir las fronteras, que se decida no abrir las fronteras. Es nuestra llave.
Se van a abrir. Se van a abrir.
Ojalá.
La idea es abrirlas. De hecho, en breve creo que ya se abre por tierra Chile y Uruguay. Y claro, a partir de ahí, de octubre, la idea es, porque ven la necesidad que hay, ya la pandemia, tenemos que convivir, ya se ha tomado esa decisión.
Sí, pero está comprobado también que, y creo que nosotros también lo estamos comprobando y los números lo están diciendo, el secreto es vacunar. Después hay gente que desgraciadamente muere de gripe. Esto va a seguir ocurriendo, de gente que va a morir de COVID, pero no en la cantidad que estamos hablando hoy. Y los números lo están diciendo, hay que vacunarse. Una vez que tengamos eso relativamente abarcado, digamos, en cuanto a la vacunación, no tengo dudas que el europeo va a seguir viniendo de la manera que venía, porque aparte tenemos 8.000 camas, no tenemos 30.000 camas.
Claro.
Esto es una ventaja también como destino. Tenemos una atracción que no le envidiamos a ningún otro destino en cuanto a nieve, paisaje, trekking, pero tenemos la fortuna por ahí de 8.000 camas, y Bariloche tiene 30.000.
Con menos hacemos más.
Sí, por supuesto. Y esa es una fortaleza del destino, ¿no?
Bien. Así que, bueno, esperar a ver cómo se recupera el sector. Ahí, no sé si ya estás empapado o no con los números, si hay sectores de la hotelería que han cerrado y que no van a volver a abrir, o solamente hay cerrados esperando la oportunidad para abrir cuando haya más turismo.
¿Te referís a la provincia nuestra?
Sí.
Pequeños, se han dedicado, pequeños emprendimientos que finalmente se han dedicado a alquilarlo permanente, y también porque justamente en esa categoría la competencia más directa es la informalidad en cuanto a los departamentos.
Sí, eso hay que mejorarlo, ¿no? Porque cada vez hay menos alquiler en la ciudad y te dicen, no, este va a ser temporario.
Exactamente.
Con la seguridad.
Hay mucho alquiler que se ha reconvertido a temporario, sí, dejando de ser permanente, pero no todos están habilitados.
No, y eso es una pena en el sentido de que inclusive gente conocida, que nos conocemos de años, y la recomendación es si te conviene habilitarlo, porque sí, si te pasa algo dentro del establecimiento, dentro del departamento, y te comes un juicio, te quedas con los pocos ahorros que tenés, sí, de toda tu vida. Entonces, porque la piolada por ahí tiene, como la mentira, ¿viste? Tiene
patas cortas, sí.
Patas cortas, y en cualquier momento viene un revés y te quedas sin nada. Por supuesto que vamos a también a abordar ese tema, y mira que cuando estaba en la Secretaría tratábamos de abordarlo. No es fácil. Sí, con la concientización, con el trabajo a largo plazo de convencer y seducir y decirme, mira, te conviene habilitarlo, no es que tenés que pagar muchísimo más, pero estás seguro, y eso también nos beneficia al destino, porque si ocurre algo en un alojamiento informal y no hay respaldo, el que queda mal es Ushuaia, no la casa de Pedrito. Y esto es nos hace un daño al destino. Y hay muchos años de inversión, no solamente de tiempo, de dinero, de programas, de promoción de todos los involucrados en el turismo en nuestra provincia, para que Juancito se mande una macana de ese tipo por 2 pesos, claro, más 50.
Correcto.
No tienen ningún derecho, en realidad.
Bien. Bueno, Pepe, estaremos en contacto seguramente. Felicitaciones y, bueno, suerte en el manejo del cargo. Tenés experiencia, así que te va a ir bien. Y, bueno, también...
Ayer, sí. No, ayer decía así... Y es cierto, ¿no? Uno puede faltar 4 o 5 domingos a la cancha, pero el quinto ya querés volver, es la pasión, así que...
Ya estabas aburrido.
Me siento volver a casa después de un largo viaje, con experiencias, con la mochila, con más experiencia, pero con la alegría de poder volver nuevamente al sector de uno, ¿no? Y esto es importante para uno mismo, ¿no? Y para el sector también poder ayudar.
Bien, y para tu equipo le deseo a Battaglia, el nuevo técnico, que tenga la misma suerte o peor que la que tuvo Russo. Te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Gracias, Belén, que te compadezco.
Lo mío no es nada fácil. Gracias, Pepe, por la solidaridad.
Chao, Pepe, gracias.
Muchísimas gracias y a disposición. Gracias.
Gracias.